Epa, 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 epa.
Muy buena.
Good evening, world. ¿Qué tal?
Con maravilloso, Fabi. Estamos con... Nunca hemos estado mejor, ¿no?
Estoy en color, tío. Estoy sin blanco y negro. Me han dejado sin blancas. Me han dejado
¿Qué
en tiempo.
pasa?
A todo color, tío. A todo color. Me pillas a mitad de camino entre Alicante y Murcia, pero dije, las noticias no pueden esperar. Es que no podían esperar.
Yo tenía todo preparado el layout para hacerlo solo, con mi speech de 50 minutos, aunque tú siempre nos has enseñado a hacerlo de mucho menos. Entonces imagínate que esfuerzo hacerlo por 50, acostumbrado a hacerlo de 3 minutos.
Haz cinco, como 10 de 3 minutos con pausa entre medio, tío. ¿Por
Claro,
qué no?
acostumbrado. No, no, seguro, se ve el por qué no siempre. Pero sabe, acostumbrado a decir tanta cosa en 3, hoy resolvía el mundo en 50.
¿O lo destruías?
Una de las dos, una de las dos.
Había un riesgo
Oye,
real, ¿no?
mucho. Vamos al lío. Yo he preparado 10 noticias, Fabi, porque no contaba con tu presencia hoy,
¡10
pero
noticias! ¡Mi madre! ¿Qué ha
10 he
pasado?
preparado.
¿Se ha derrumbado la hostelería mundial o qué?
Y había muchas más, ¿eh?
Sí, es que llevamos 3 semanas seguidas sin noticias y al final se acumulan. Que por cierto, pedirle disculpas a la audiencia, que nos hubiese gustado, pero es que las agendas están apretadas, apretadas. Cada vez que podemos estamos aquí y también aprovechar, porque el otro día, justo, bueno, antes de ayer, justo hablé con una persona que me preguntó si nuestra frecuencia de publicación era muy mecánica, era muy estricta para poder seguirnos y lamentándolo mucho. Por mucho que intentemos que sea así, la verdad es que tenéis que estar pendiente, darle a la campanita de YouTube para ir viendo lo que vamos publicando y estar pendiente en LinkedIn, que es donde más publicamos, porque es que si no, la verdad que tenemos que improvisar. Aunque quisiéramos ser más ordenados, a veces tenemos que improvisar y tenéis que estar ahí para verlo.
Sí, que una de las grandes artes de los que trabajan en hoteles, ¿eh?
Es que
Al final.
hoteleros que no improvisan no son hoteleros, ¿no?
Sí, después hay algunos que son más hoteleros que otros, improvisan más que otros. Pero bueno, este es otro tema.
Otro debate, ¿no? ¿Qué traes
Otro
entonces?
debate.
¿Qué
Venga,
noticias? ¿Qué ha
vamos al
pasado?
lío. Hoy traigo 10 noticias internacionales y nacionales que os van a servir para repensar, inspirar. O al menos, Fabi, mañana en el comedor personal, todo lo que nos escuchan para criticar y tener conversación y parar de mirar los móviles. ¿Qué te parece?
Pues mira, si esto permite que lo desenchufemos un momentito y charlemos entre nosotros, me vale, tío.
Mira, entonces te voy directo a la primera noticia. Tú que eres también una persona que le gusta invertir, empezamos por Asia hoy, donde no escatiman ni en cemento ni en fantasía. Así empieza la noticia. ¿Pensabais que el Marina Bay Sands era lo más espectacular del mundo, Fabi? ¿Tú lo pensabas?
Hombre, se dijo esto cuando lo construyeron.
Pues Singapur ha dicho, sujetadme el cóctel sin hielo. Acaban de arrancar las obras de un segundo Marina Bay Sands con una torre inclinada de 45 grados. 570 suites, un observatorio en la azotea y, como no podía faltar, obviamente, una piscina infinita con vistas para que tomes selfies como si fuera el CEO. Aunque realmente lo que estás haciendo, Fabi, es pagando en 18 plazos para tú poder estar allí. Escúchame, te hablo de
Hombre,
inversión.
endeudarse para parecer rico es un truco que no vamos a criticar aquí, ¿eh? Cada uno que
No,
haga lo
no.
que quiera, tío.
Cada uno, mira, como sé que te gustan los números, te doy un poco de inversiones. Se han invertido 8 mil millones de dólares.
Madre mía,
Construcción
pero...
en 5 años. Apertura 2030. Empezado ahora en julio de 2025.
Ah, pero se les ha ido. Se les ha ido, esto es mucho. No
Es
puede ser.
mucho, es mucho. Es mucho, es mucho. Pero
Todo,
lo
pero ya han invertido en
llamativo.
todo el destino entero. O sea, han construido una estación, una nueva estación balnearia entera, ¿o qué? Esto, vamos,
Sí,
es que hoteles de más de
algo.
300, 400 millones, una locura. Entonces, ¿qué han construido todo? Un aeropuerto, un...
No, no, es algo fuera de lo normal. Escúchame, el punto clave diferenciador es que están construyendo una experiencia biofílica, o sea, que va de naturaleza.
¿Cómo?
La llaman biofílica. Nada más natural que un edificio de 55 pisos, claro. O sea, ellos la llaman como una experiencia nueva, natural, pero construyen este monstruo de cemento. Entonces, no quiero criticar, porque solamente analizar un poco los comentarios y los primeros críticas que está también recibiendo.
Hay una crítica fácil, ¿no?
Hombre.
O sea, la gente ha aprovechado y se ha metido a pelear, ¿no?
Claro. Y esta noticia va contra otra, que en Noruega han abierto un hotel que es 100% con material reciclados. Entonces ahora mismo hay un comentario muy, ¿no? Hay un debate muy vivo sobre lo que llaman lujo en Asia, por naturaleza, y lo que hacen los europeos, ¿no? Que es una diferencia enorme. Un hotel mucho más pequeñito, pero 100% construido con materiales reciclados. Entonces, mi comentario final sobre esta primera noticia, esperando la tuya final, Fabi, es ver si algún día este lujo asiático también nos adopta a nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos preguntando si nosotros aquí preferimos cama de matrimonio o dos camas, pero que en Singapur te eligen el ángulo de la vista, porque si estás en la torre, ¿prefieres estar a 30 grados inclinado o a 50?
Pues fíjate, yo voy a hacer otra vez el aguafiestas de los conceptos novedosos, pero sintiéndolo mucho, no encuentro el encanto de esta torre inclinada, supernatural y demás. Hay un momento que para mí la coherencia va por delante del marketing. Y yo creo que el marketing de los años 80 y de los 90, de la mentira piadosa de marketing, de la publicidad, yo creo que se acabó. Vender cafeína a saco en la Coca-Cola, como vendiéndote lo que te está activando, como Red Bull en su momento, al final con la taurina esta, yo creo que ha muerto. O sea, ahora tenemos que ser un poco más sinceros, y este marketing de construir una torre de hormigón en donde me dé la gana, porque da igual, no la vinculo a la cultura local, no la vinculo a nada de historia de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en este país, y además le intento maquillar de sostenibilidad para enganchar a los europeos. Yo no quiero ser pesimista, pero me parece que esta cultura del fake tiene las patas cortas. Puede ser que funcione a nivel comercial, ¿eh? No lo cuestiono, pero creo que a nivel hotelero no es lo que, o sea, no nos tiene que dar envidia como europeos. Creo que el otro concepto no tiene nada que envidiarle.
Y te hago una pregunta, Fabi, que mientras tú hablabas me ha surgido, que es el tema de ciclos, ¿no? ¿Cuál tú crees que es el siguiente ciclo de la hostelería? Quiero decir, ahora todos vamos a lo natural, todos vamos al destino, todos vamos a lo que es cero kilómetro, todo lo que es más natural. Y pasado esto, ¿podría ser este el camino? Quiero decir que al final, en 15, 20 años, ya no hablaremos de estas habitaciones naturales de madera limpia, blanca, sostenible, porque seremos ya todo mucho más sostenible. Y lo que va a traer son estos mastodontes que desafían la curiosidad humana. Quiero decir, yo entiendo lo que tú dices, pero este hotel abre un nuevo debate de viajo, no solamente porque voy a un sitio espectacular, completamente natural, que protege la naturaleza, pero donde puede elegir algo que no elijo en otro sitio, que es la inclinación de la vista donde estoy. ¿Cómo estamos siempre más exquisito? ¿Podría ser este el siguiente ciclo de la hostelería donde todos los hoteles llegarán y hablaremos de esto? ¿O será otro, que vamos a otro planeta?
Mira, yo tengo la sensación de que con la tecnología, creo que fue Jero el que lo explicó muy bien, que siempre sobrevaloramos los cambios a 5 o 6 años e infravaloramos muchísimo los cambios estructurales a 10 años vista, ¿no? Como seres humanos. Creo de verdad que en los próximos 5 o 6 años todos estos proyectos ultra tecnológicos, ultra llamativos o ultra naturales de forma fake o ultra sostenible van a convertirse en una especie de norma. Entonces, de hecho, ya lo vienen siendo. Hay que hacer algo muy disruptivo a nivel estético a día de hoy, como para que estos argumentos tengan más sentido que en otros lugares. O sea, en la era en la que hay hoteles que desalan su propia agua, que se suministran con sus propias placas solares y hasta una planta eólica, que plantan jardines solo con plantas endémicas, que usan solo materiales traídos de menos de 50 kilómetros a la redonda para construirse. Esto ya no es una novedad, esto ya es una realidad. Entonces, teniendo esto ya como realidad, yo creo que el siguiente paso va a volver a ser la locura de la disrupción que podía ocurrir en los 90, a lo mejor con yo, con tal de hacer diferente, hago cualquier cosa, ¿no? Le veo un peligro, y es que el cualquier cosa, coger el contrapié de lo que se viene haciendo con tal de diferenciarse, muchas veces, lo hemos visto en el pasado, hace cometer estupideces a sectores enteros, ¿eh? No hablo de los hoteles en particular. Entonces yo creo que se va a dividir simplemente. Creo que la línea sostenible con una tecnología moderada acompañada de una atención al cliente de buena calidad, fundamentos fuertes de hotelería, un poco continuista en los próximos 15 años todavía va a pegar fuerte, y va a haber una rama de hoteles que va a crearse, que son estos hoteles que intentan cambiar las reglas del juego. Pero honestamente, creo que la disrupción ya vino con el alquiler vacacional, al menos en Europa, y no hay hotelero que tenga capacidad para ser tan disruptivo como para reinventar el hecho de alojarse y pasar unas vacaciones en un hotel, como para sacudir el sector ahora mismo. Que dentro de 10 o 15 años, con otra tecnología y con los cambios estructurales que pueden ocurrir, yo creo que sí que pasará. Pero pasará con una mezcla de hotelería y realidad virtual. Creo que habrá lugares donde tú puedas estar en Finlandia viviendo una experiencia de 2 días en Finlandia natural y 2 días después ponerte unas gafas de realidad virtual, entrar en una sala con el ambiente creado artificialmente de humedad y tropical para que te sientas como en una selva de Tailandia y visites los templos de Tailandia, los templos budistas, estás grandísimo de Tailandia, como en inmersivo, pero en 3D. Mil cosas que pasarán, pero creo que esto tiene 10 años todavía, mínimo.
O sea, tú y yo lo viviremos aún, ¿no? Que estamos medios
como nosotros. Esta parte sí. Yo creo que el metaverso y la realidad van a converger de alguna manera en algún momento. Las grandes empresas vienen trabajando en ello ya entre 5 y 10 años de forma pública. Por lo tanto, seguro que lo vienen trabajando antes de que nos diéramos cuenta, ¿no? Los seres humanos normales. Por lo tanto, yo creo que le faltan 5 para que empecemos a ver cosas ya un poco más tangibles. Creo que ChatGPT, la inteligencia artificial, es un primer paso, pero detrás viene todo el mundo inmersivo de la inteligencia artificial.
Hola, Fabi. No sé si vosotros lo escucháis o solamente yo me he desconectado. Hola, no sé si me veis, pese a que ha ido Fabi, creo. Un momento, por favor, que le volvemos a invitar. De hecho, era muy interesante lo que estaba diciendo. Creo que Fabián ha salido, que va un poco con atraso. Yo veo que ha salido del directo. Por un momento. Perdonad un momentito. Vale, perfecto. Ha tenido un pequeño problema en el móvil, perdonad, pero había un poquito de atraso. Seguimos, bueno, creo que ya ha vuelto. Le voy a poner. Fabi. ¿Tienes?
Lo siento mucho. Ha pasado una cosa, hay que compartir esto para que lo sepa todo el mundo que tiene móviles. Hacía tanto calor en el coche que el móvil ha dicho que se había sobrecalentado. O sea, estoy haciendo este directo sin exagerar a 40 y pico grados. O sea, sí.
Madre mía.
Y en el coche. Mira cómo estoy. La verdad que estoy empapado, lo siento mucho.
No pasa nada. Pequeñas cosas del directo y otro imprevisto que dominamos con una sonrisa. A los pocos segundos estamos aquí otra vez.
Ya estamos de vuelta. Oye, lo que venía diciendo, que se me cortó, creo que me cortó en mitad de una frase porque no dio aviso previo. Nada, lo que estaba diciendo es este punto de que yo creo que va a haber estas dos líneas, ¿no? La continuista y una disruptiva que tendrá que ver con el metaverso. Y estaba diciendo que las grandes empresas tecnológicas están trabajando en esta parte de mundo virtual paralelo desde hace mucho tiempo, que nosotros sepamos, pero que realmente es mucho más de lo que nosotros sabemos. Y yo creo que nos vienen cosas muy grandes, ¿eh? Que hay que pensar que para mí la sostenibilidad a lo mejor nos pega más fuerte por el tema de moverse menos que por el tema de construir cosas sostenibles, ¿eh? Porque ya hay movimientos que denuncian muchísimo la gente que abusa de los viajes, que abusa de los aviones. Y yo creo que la sostenibilidad humana puede pasar más por, oye, no necesito moverme para ver ciertas cosas, limitar los viajes a realmente momentos de necesidad, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay dos caminos muy diferentes.
Muy bien. ¿Y qué piensas cuando hablábamos de ciclos? Viajes a otros planetas, Elon Musk. No lo estamos hablando, pero
no lo creo, tío.
Yo creo que lo veremos.
¿Sabes qué pasa? Pero hay un problema de temporalidad. O sea, que se puede, pero pregúntale a los que estaban en el submarino que intentó ir a ver el Titanic hace un año y poco. Al final siguen siendo cosas de personas extremadamente ricas. Hace muy poco estuvo Katy Perry en el espacio, creo, con una tripulación femenina ahí, hizo mucha noticia. Estas cosas hacen mucho ruido, pero tengo la sensación de que están más hechas para hacernos pensar que el futuro no es lo que creemos, o sea, hacernos soñar, que realmente porque un día podremos optar a esto. Que hace 100 años también decían que la gente podría ir en helicóptero y en coches voladores de un sitio a otro, y nos lo decían a nosotros hace 30 cuando éramos niños. La realidad de hoy, que los helicópteros y los drones solo los tienen personas de mucho poder adquisitivo. Gente de pasta que tiene un jet, que tiene un helicóptero, pero en la persona normal del mundo, en 60% de los casos, tiene dificultad para dormir, comer o beber. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces, tú y yo no estamos para dar lecciones porque trabajamos en hostelería de lujo. Pero si nos vamos a profundizar un poco, la verdad que creo que hay problemas humanos que se resolverán antes que el viaje turístico al espacio.
Sí, yo he visto cómo me
posicionan. Quiero pensar, ¿eh?
Yo, como siempre, tú sabes que en esto soy fans y no cierro ya ninguna puerta a lo que el hombre es capaz de hacer con lo que estamos viendo en estos últimos años. Sigo pensando que estas promesas, estos sueños que nos están enseñando ahora mismo, realmente son mucho más cerca de lo que podemos imaginar. Y de allí vienen otras dos noticias que te quería contar, ¿eh? Pero sí, yo entiendo lo que tú dices, pero la evolución está aumentando ritmo de forma elevada, casi no nos estamos dando cuenta, que lo hemos dicho en muchos podcasts. Has dicho dos palabras, hoteles de lujo, que nosotros trabajamos en hoteles de lujo. Entonces te doy una noticia de hoteles de lujo en España, que ha empezado a salir esta semana y me parece muy interesante. El título recita lo siguiente: hoteles de lujo en España dejan de preguntar por alergias. Entonces, no te voy a leer la noticia y te voy a provocar diciéndote, ¿por qué crees que dejan de preguntar por alergias. Hoteles de lujo.
Mi sensación es que preguntar está mal. Yo debería saberlo ya. Si soy un hotel de lujo como se debe, tengo que tener un proceso que haga que yo sepa cuáles son tus necesidades antes de que tú me las expreses. Este es mi pensamiento de hotelero de lujo bueno. La realidad, creo que los hoteleros están hasta los huevos de este mundo de los alérgenos que no entienden. Y yo creo que la transición a todo este nuevo conocimiento sobre la realidad de las alergias se ha pasado muy mal en los últimos 10 años en la hostelería y al final han terminado siendo lo que era un sufrimiento para los clientes porque son problemas de salud de ellos, ha terminado siendo un problema del hotelero para intentar hacer una parte médica que no es capaz de hacer porque no la termina de entender. Muy complicado, muy complicado.
Muy bien. Ha sido muy cerca, porque te cuento. En hoteles como Oku Ibiza, Caruso Amalfi o Bless, están dejando de preguntar al cliente si tiene alergias. La razón, prefieren controlar todo desde el proveedor al plato para no interrumpir la experiencia. El lujo ahora es sin sobresaltos, sin menú con advertencias, sin preguntas incómodas. Eso sí, requiere un nivel de gestión brutal. O sea, esta gente te mirará a los ojos y saben si eres celíaco o con ansiedad existencial, básicamente. Porque lo gestionan muy bien antes. Y lo que me sorprende mucho y que realmente me hace reflexionar es que el lujo, según estas tendencias, estos estudios, es no interrumpir la experiencia. O sea, estamos quitando interacción humana. Y allí te vuelvo a provocar un poco. Porque yo sé que...
Te veo venir, que sepas que te veo venir. Ya te conozco, te veo venir.
Yo sé que viene después. Preparé dos noticias. Preparé una contigo, una sin ti. Obviamente he puesto contigo. Pero fíjate que están haciendo todo esto, que al final era una forma de hablar con el cliente y conocerlo a fondo. Una noticia más, que los nuevos viajeros, el lujo, quieren interactuar menos, ¿eh? Y esto no se ha visto, ¿eh? Y lo han puesto en marcha ya. Esto no es una declaración de intenciones. Se quiere hablar menos. Yo lo dejo allí.
A ver, y esto, no sé si recuerdas, creo que fue preparando Off the Record el podcast con Jelle van de Velde, el tech emprendedor de tecnología, que nos contaba un poquito su sensación con respecto al futuro de la hostelería en general. Y él mencionaba mucho este punto de que nos iba a tener que llegar el momento de adaptarnos a la generación de ahora, no la tuya y la mía, la de 5 años menos que tú y yo, a lo mejor, o 6 años menos que tú y yo, estos nacidos en el mediados de los 90, que tienen 30 años ahora a lo mejor y que ya están en este puntito de decir, oye, si me lo hace una máquina bien, prefiero que no me lo haga una persona. Tú y yo somos un poco románticos todavía, seguramente yo más que tú, por mi forma de ser, y tú deberías serlo más que yo por tu generación, pero yo soy muy romántico de una sonrisa, de la dulzura de una voz, de una mirada, de este ganchito muy personal de las cosas humanas, ¿no? Pero esto se está desapareciendo y yo le decía con seguramente mucha razón y muy alineado con lo que estás comentando. Oye, hay gente que no le ve valor a esto y sí le ve valor a que le dejes en paz. Y a toda la generación nuestra que va a tener que entender que hay gente que quiere que le dejen en paz y que esto pagarían por ello. Y esto viene duro, ¿eh? Viene, para nosotros viene muy a contra, como
viene duro.
Muy disruptivo.
Sí, 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 sí. Y hay una matiz de lo que tú has dicho. Pero los humanos vamos a perder la batalla, que es justo lo que decimos que es nuestra flag, que es el cariño, ¿no? El cariño humano. Tú has dicho una cosa preciosa, que es la sonrisa, ¿no? De hecho, la sonrisa sin hablar es probablemente lo único que será nuestra bandera, que será algo que nos hace más potente que la AI. Porque a nivel de cariño, la AI y esta es una otra noticia que tengo para un poquito más tarde, que es en Japón un hotel completo ha cambiado todo el equipo de recepción, todo el equipo de housekeeping por robots con última tecnología de inteligencia artificial. Entonces, el comentario en redes sociales, en el GRI, lo que hablamos nosotros como GRI, no menciona nunca los robots. Nunca, imagínate. Mientras si lo hiciéramos aquí, todos decíamos, oye, esto de los robots, habrá comentario positivo y negativo. Lo que mencionan es la amabilidad extrema y la capacidad resolutiva que tienen estos empleados. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque lo de ser cariñoso y cercano, la AI, al día de hoy, es absolutamente brutal. No hablamos con una voz metálica que no entiendo lo que decimos. La voz que tiene se adapta a cómo nosotros nos sentimos y es capaz de calmarte, de animarte, de sacudirte, de motivarte. Estamos a un nivel que te decía Javi que e incluso mejor que nosotros, porque los humanos tenemos día y día, ¿no? Como se dice en español, hoy no es mi día. Pues la E, ¿no? Está siempre al máximo, en tu mejor versión. Entonces, lo que tú estabas diciendo, lo entiendo, lo creo. Creo que la base de la hostelería es el trato, pero que no se está ganando ya, en el trato. Lo que no está ganando es la sonrisa. Es imposible que lo dé tan natural. El gesto de lejos de mirarte, a lo mejor. Esto no te lo puede hacer un robot. ¿O no? Porque lo que está pasando en Japón hoy en día, y no es dentro de 30 años, es que la satisfacción de cliente. Después compartiré el nombre del hotel para que podéis ir a ver los comentarios. Son brutales, ¿eh? No hay un solo comentario sobre que son robots. Lo único que dicen es que hay un robot que tiene la cara humana y esto le da miedo a algunos. Porque es demasiado.
Es que yo te iba a decir, creo que a lo mejor una cosa en la que deberíamos empezar a hablar, no sé si hay algún experto en robótica que se puede poner en contacto con nosotros, sería fantástico. A mí me encantaría. Sí. Es el antropomorfismo de los... ¿Se puede decir antropomorfismo? No sé, pero vamos. Este aspecto humano que intentamos imaginar que tienen que tener los robots para darnos servicio, yo creo de verdad que es un error. Me da la sensación de que le cogemos más cariño a los robots en general y a la inteligencia artificial cuando no se parece demasiado a algo humano, cuando podemos hacer esta distinción con una herramienta. Y yo creo que hay un ejemplo muy, muy fácil de entender que a lo mejor a nuestros padres les sonará mucho más, es el microondas o la lavadora o el lavavajillas, no es que sustituyera a una persona. No se le pedía que sustituyera a una persona físicamente. O sea, tú seguías yendo a lavar la ropa. Lo que pasa es que tú vayas a lavar la ropa, la pongas y en 30 minutos esté limpia o que la estés frotando en un barreño o lavadero a mano, cambia muchas cosas. Entonces, muchas veces a la máquina simplemente el error es intentar darle aspecto humano, me da la sensación. Uh-huh. ¿Por qué queremos que sea humano? Asumamos que es una máquina que funciona de putísima madre, perdonen la expresión, y ya está. No entiendo muy bien la competición, ¿no? De, oye, no vamos a competir, tú compites con el destornillador. No, el destornillador gira mejor los tornillos que tú, porque no tienes un dedo así con forma de cruz, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, creo, por asumir que la tecnología tiene sus cosas mejores y demás. Pero en el momento en el que los conviertes en especies de sustitutos humanos, a mí me chirría. Y entiendo que a la gente le pueda chirriar también.
Claro, es interesante verlo porque me gustaría hacer un link sobre quién apoya esta tecnología y quién no. Y empezar a sacar alguna conclusión, ¿no? Porque siempre lo hemos pensado, como tú decías, como un sueño, ¿no? Cuando éramos pequeños decíamos, a nuestra edad volaremos... Pero esta tecnología ahora está aquí. Entonces, se habla de ello. Hay hoteles en nuestro sector que ya adoptan esta tecnología. Entonces, ¿cuál es realmente el sentimiento de convivir con esta tecnología? Me parece fascinante como reflexión, ¿no? ¿Cómo tú te sientes como humano trabajando con ello? ¿Cómo te sientes como cliente? Porque allí dará para escribir los próximos 100 años del ser humano, ¿no? Y nosotros estamos viviendo esta entrada, ¿no? De época.
Sí, somos como la gente que vio la máquina de vapor, ¿no? Un poquito en este punto de
Sí.
decir, oye, llegó la máquina de vapor, llegó luego la electricidad y ahora llegó la inteligencia artificial. Seguramente sea algo comparable, ¿eh? Creo que puede ser eso el que lo comentaba con mucho acierto en el podcast que grabamos con él, donde lo comparaba con los robots que hacían el ajedrez, ¿no? Y decía, al final, la inteligencia artificial del mundo del ajedrez lo que ha traído son nuevas formas de imaginar la estrategia. Y tú dices, oye, no estamos hablando de que sustituyan a los jugadores. Hablamos de que la máquina no piensa como los humanos, por lo tanto, hasta nos puede cambiar la filosofía de vida. Y ahí yo creo que cuando tuvimos el podcast con tu hermano filósofo, creo que fue brutal tener este inicio de reflexión y tendremos que volver a tenerle en futuros programas porque cada vez va a tener más que ver con filosofía, mucho más que con
Sí.
tecnología, yo creo.
Sí, sí,
Muchísimo
sí,
más.
sí, sí. Sí, la filosofía va a renacer con una nueva rama para investigar y va a ser precioso. Así que Mateo tiene que volver a vernos
Mateo
con
tiene que
esta
venir otra vez,
madre. Sí. Javi, te cuento otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención, que está conectada con nuestro sector y que me da un poquito de tristeza. A ver si la entendemos bien y tú me la comentas. Me da tristeza. Porque el titular es el siguiente. Uno de cada tres españoles no puede pagar hotel. Según datos recientes, el 33% de los españoles no puede permitirse una semana al hotel en el año. A pesar del turismo récord, la inflación ha sacado a muchas familias del mapa vacacional. Esto plantea una reflexión incómoda. ¿Para quién trabajamos en esta industria? Y me encanta esta pregunta.
No sé si estoy preparado para contestar a eso. Tengo que reaccionar así en caliente. Madre mía. Te la
Sí, 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 sí,
juegas, ¿eh?
sí.
Oye, tú has explicado a la audiencia que este formato, de verdad no me las das antes las noticias. Porque a lo mejor es
Pero
interesante que lo sepan, ¿eh? Que nadie
sí.
piense que esto está montado. Esto, de verdad, Jacobo prepara esto y yo lo descubro con vosotros, que nos parece mucho más honesto hacerlo así. Me mataste ahí, ¿eh? Esta es dura.
Esta es muy dura, ¿eh?
Mira, socialmente, te voy a hacer dos análisis. Uno rapidito social, que
Sí.
me hace a mí sentir que una lectura que me daban mis abuelos y mis padres cuando era más pequeño era muy cierta y creo que estamos volviendo a la realidad. Mis padres y mis abuelos me repetían muchas veces que nosotros éramos pobres, pero no me decía, nosotros no somos pobres de que no podemos comer. Decía, somos pobres de que no podemos ir de vacaciones. Y era un discurso como, para ellos, lo decían de forma graciosa, así porque éramos, o sea, de forma muy simple, porque éramos niños, ¿no? Me decía, hay gente muy pobre que no puede ni comer ni beber, ni a lo mejor alojarse. Luego estamos nosotros, que tenemos todos cubiertos, no tenemos ningún problema. Comemos, bebemos, dormimos, nos vamos al cole, realmente estamos perfectos, pero no podemos ir de vacaciones, o al menos no todos los años. Y entonces me decían, eso está bien, es lo que hay, o sea, que no es un problema, pero estamos ahí. Esta es mi visión de lo que deberían recordar las personas de la clase media, baja, obrera de nuestros países europeos, y es que somos de la clase que no puede ir de vacaciones todos los años. Si tú trabajas, una pareja que tiene hijos y que trabaja con dos nóminas básicas, digamos, o dos salarios mínimos, por desgracia, no puede ir de vacaciones todos los años. Pero la nostalgia nos hace pensar que antes era diferente, no era diferente. Yo me crié en una familia donde
Totalmente.
trabajaban dos funcionarios, que dos funcionarios con tres hijos y una hipoteca. Algunos años se podían ir de vacaciones a 100 kilómetros de casa en un camping y otros años pues directamente no íbamos de vacaciones y pasábamos las vacaciones yendo a la piscina municipal al lado de casa. Pero ¿por qué era lo que tocó? Yo no lo he vivido nunca como algo de personas de poco dinero. Nos lo dijeron como, oye, nosotros formamos parte de esta clase social. Ya está, fin. Y como niño, honestamente, te daba igual. O sea, a mí ir de vacaciones a la playa o a la piscina municipal me daba exactamente lo mismo. Te tirabas al agua en verano y ya está. Y no lo hago para hacer llorar a nadie, pero creo que deberíamos volver a poner en perspectiva ciertas cosas socialmente, de decir, oye, personas con dos sueldos mínimos, que tengan hijos, que estén pagando una hipoteca, la letra de un coche, que vivan cerca de una ciudad grande porque tienen que trabajar ahí, que no se puedan permitir ir de vacaciones todos los años a un hotel, y repito, a un hotel, me parece lógico, y que nadie me malentienda, pero de verdad, me parece lógico, porque ir a un hotel no deja de ser la manera más confortable, más cómoda y más premium de viajar. Después está el hotel de tres estrellas, el de cuatro y el de cinco, igual que algunos camping de lujo. Pero la realidad es que es la forma más premium. Por debajo de viajar a un hotel, tienes alquilarte un apartamento cómodo, pero más humilde, que ahora con Airbnb y Booking.com creo que nunca ha estado tan asequible como antes. Siguen habiendo los canales tradicionales también. Y luego todavía por debajo de esto tienes campings muy razonables de precio, donde tú vas, plantas la tienda de campaña y durante una semana tienes otro estilo de vida completamente disruptivo con tu día a día en tu ciudad, y vas a la playa todos los días y tienes el bar piscina, y en vez de gastarte el dinero en dormir, te gastas el dinero en consumir, en comer, en beber, en celebrar con los amigos, en irte de fiesta, en ir a la feria, en lo que quieras. O sea, yo creo que uno de los, y a lo mejor es muy poco políticamente correcto y puede molestar oírlo a mucha gente, pero dejar de pensar que vacaciones es solo hotel. Hoteles son para personas con poder adquisitivo, tranquilos, que no tengan que renunciar a otras cosas para irse de hotel. Y es más, y voy a empujarlo mucho, en el mundo del lujo, me destroza ver personas ahorrar todo el año para gastarse todo su dinero en un hotel de gama media alta, cuando podrían ir el doble de tiempo de vacaciones en un hotel más cómodo, o podrían ir mucho más a menudo. Simplemente no van por parecer tener más dinero del que tienen. Y esto, la verdad, que a mí me parte el corazón, porque hay muy pocas personas, yo creo, que disfrutan menos sus vacaciones que las personas que han tenido que sacrificarlo todo para irse de vacaciones.
Totalmente. Pues menos mal que no sabías qué decir, ¿eh?
No sabía si valía la pena arriesgarme a decirlo. Vale. A lo mejor eso que acabo de contar le duele a muchas personas y la verdad que no me hace gracia sacudir tanto a las personas. Hay cosas que son muy personales y muy profundas, la verdad.
Pero es real, lo que has dicho es una parte de lo que pasa en este mundo. Y en Hotel Detox decimos todo lo que sabemos, todo lo que vemos y todo lo que nos pasa por la cabeza, porque al final es también parte de esta realidad. Hay muchas realidades en este mundo y una de ellas es esta. Yo quería, mientras tú hablabas...
Espera, que tengo una invitada que va a entrar en directo conmigo. Mira. me están haciendo una visita aquí. ¡Hola!
¡Hola!
Ven. ¿Qué?
Vamos a entrar un momentito, ¿vale?
Ya está. Hola, ¿quién es?
Estamos en directo aquí, pero tenemos una invitada especial.
Por favor, qué princesa.
Hola. ¿Qué tal?
Hola, preciosa. Muy bien, nosotros fantástico, como siempre. Qué guapa, ¿dónde vas tan guapa?
Sí.
Sí, en la piscina. Estaba en la piscina.
Qué gusto.
Claro, te puedes subir si quieres. Pues por favor. Vamos a tener que interrumpir este directo, lo siento mucho.
No pasa nada.
Claro, sí, vamos a tener que lo siento muchísimo, pero no podemos seguir con el directo, de verdad. Tenemos que hacer una transición así instantánea.
Añado solo una cosa, Fabia, lo que tú has dicho, que es una reflexión muy rápida. Yo cuando preparo estas noticias, preparo el resumen, tú no las conoces, pero yo tampoco me preparo lo que voy a decir sobre ellas, porque contigo las cosas nacen y surgen. Y ahora que tú has comentado esto de tu opinión, a mí me ha venido a la cabeza algo que a lo mejor se puede hacer, y es un poco una locura. Y te hablo de hoteles de temporada, Fabio. Hoteles de temporada en ciertas áreas geográficas, incluso en España, en las islas, cuando la temporada está finiendo, está terminando y tú llegas a secar el hotel, ¿Por qué en este momento no se activa una forma completamente diferente de alojamiento, que es pagar los gastos del hotel solamente, no ganar, y ofrecer una serie de habitaciones a alguien que te hace un intercambio de servicios? Quiero decir, yo no puedo tener vacaciones porque no puedo acceder a un hotel, pero yo sé, por ejemplo, que en noviembre en Baleares, en algunas islas, el hotel está cerrando, le hace falta personal para cerrar y para mantener después los meses que está cerrado. Tú vas de vacaciones a este hotel, paga los gastos, pero le das como contrapartida ciertos servicios de mantenimiento de jardinería, de mantenimiento técnico, de limpieza, a cero. Hay que hilarlo. Pero yo creo que podría ser un gesto bonito de los hoteles, de alguno en algunas áreas, para dar esta, ¿no? Para ayudar a este 33% de personas que sí que se cogen sus vacaciones y van a trabajar en un hotel. Pero a lo mejor 4 horas al día haciendo algo sin clientes, aportando algo. Es, creo, el sueño que hemos tenido todos en la hostelería cuando era un pequeño, que decíamos, voy a construir mi hotel donde vienen los clientes, con ellos cultivo el huerto y después no comemos el tomate, ¿no? Pero ¿por qué no hacer algo así? Tú matas 2 pájaros con un tiro. Los hoteles de temporada sufren mucho el tema del personal y las épocas, ¿no? Donde son baja temporada. Y el mantenimiento durante los inviernos son complicados también, porque cambia mucho el clima, hay lluvias muy fuertes, destrozan muchas zonas ajardinadas, se ensucian muchas habitaciones, las áreas de apertura son muy duras. ¿Por qué no planificar algo que durante 2 semanas tú invitas a estas personas, le das el alojamiento, paga los gastos? Solamente los gastos mínimos tú pagas. No digo que no pagas ese 30%. El gasto mínimo, pero no ganamos de esto. Lo que ganamos en maniobra. ¿Es una locura?
A ver, a mí me parece que el gran problema, de verdad, es que nadie te lo va a comprar. No por nada, sino porque la gente tiene mucha dificultad para dejar de lado el ego y asumir que este va a ser su manera de disfrutar sus vacaciones. Y ahí te voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico, a lo mejor, y un poco triste, pero es así. Conocí a una persona, estuve casi 8 o 9 meses, viéndole casi todos los días. Todos los días volvía del trabajo, se iba a casa, nos cruzábamos porque vivía al lado de mi casa, nos conocimos, tomamos una caña un día juntos, me contó cómo era su trabajo. Me di cuenta a los 6 meses de que ya no trabajaba ahí. Desde hace 6 meses. O sea, esta persona siguió viviendo estéticamente como trabajaba, como vivía antes, como cuando trabajaba, cuando no hacía nada. Y contaba las cosas como si fuera su trabajo. Y es un ejemplo que a mí me resulta un poco triste, pero la verdad que me chocó muchísimo, pero que es muy gráfico de que la gente no está dispuesta a asumir ciertas cosas. ¿Sabes? Hay gente que no está dispuesta a decir, oye, yo me voy de vacaciones dentro de un programa que me dejan trabajar y a la vez los chiquillos están de vacaciones y tal. Oh, no sé yo si la gente está preparada para esto. Yo creo que la gente necesita presumir de sus vacaciones, tío.
Pero Fabi, de este 33%, entiendo, ponle que hay un 20% que por ego no lo haría. Pero el otro que queda de porcentaje, el 13% que queda, aparte que creo que es un win-win, porque piensa que marketing puede ser para una empresa.
El concepto me encanta, no me malentiendas. El concepto me encanta desde el punto de vista nuestro de la empresa, pero creo que le va a costar muchísimo a las personas sumarse al carro este. O sea, tendrías que envolverlo de realmente un programa que a la gente le haga sentir bien, porque de verdad sienten que llevan a sus hijos de vacaciones cuando no podrían haberlo hecho de otra manera, como para que se sumen al carro, ¿no? Porque veo que hay un freno ahí de autoestima que es muy duro de sobrellevar.
Pasará todo esto y yo los pienso porque digo, oye, para yo quedarme en casa y tener esta posibilidad de hacer un viaje con mi familia, donde al final tengo que aportar un X tiempo de trabajo, la verdad que me ayuda. Y mira, sería la primera solución. Porque durante las últimas décadas la sostenibilidad ha sido el arma de venta más importante, ¿no? En los hoteles. Ahora, ¿cuál es la gran problemática que tenemos? Es que los hoteles son muy caros y que la gente no quiere trabajar en hoteles. ¿Piensa qué mensaje de marketing sería el hecho de decir, oye, es verdad, son muy caros, pero yo soy muy caro todo el año, pero en estos 2 meses dejo la posibilidad a X personas, aunque fueran X personas, pocas, este 13% de venir aquí, disfrutar de este entorno maravilloso a cambio de un pequeño esfuerzo? ¿Piensa qué otra forma de hacer marketing sobre una problemática enorme hay? Yo no he escuchado nada de todo esto hasta ahora.
Puede ser que reinventes el blazer ahí, ¿eh? Sí, puede ser.
¿No?
No digo que no, ¿eh? Yo creo que hay un formato en el que puede caber. Hay que conseguir estar en un lugar donde de verdad la temporalidad esté muy marcada. Yo creo que Baleares,
Sí,
algunas zonas de
claro.
costa y demás. Desde que no tengas mucha temporalidad es complicado, porque al final estás ofreciendo esto en un momento en el que no es muy agradable viajar.
No.
Pero bueno, tenemos destinos en España, Baleares entera, toda la Costa Blanca, Benidorm, incluso en el sur, donde, bueno, las estaciones balnearias están como cerradas en noviembre, en diciembre, y realmente en noviembre se está muy bien. No
Claro.
es igual que en agosto, pero está muy bien. O sea que sí puede ser.
Claro. Piensa los destinos de montaña también, ¿no? Creo que si estamos hablando siempre de playa, ¿no? De sol y playa, pero imagínate las montañas también, ¿no? Y
También,
piensa
también.
Andalucía, ¿no? En agosto, que es invivible, es 60 grados a la sombra, ¿no? A lo mejor, sí, a lo mejor
Exagerado, ¿eh?
sí, un poco. Pero bueno, se pueden identificar ciertos puntos y no de forma masiva, pero contribuir un poquito. Yo creo que son detallazos y seguramente que estas cosas, pensándolas como muchas cosas y poniéndote a hacerlas, alguna forma le puedo encontrar de que sea algo interesante para las dos partes. No te digo que sea algo de negocio, no te digo que sea algo puramente, pero que pasivamente te pueda dar, abrir los ojos un poco y hacer un gesto a esta problemática. No te digo resolverla, pero hacer un gesto. Ahora mismo no estamos haciendo ningún gesto. Los hoteles del mundo lo que quieren es facturar, obviamente, pero puedes no dejar de hacerlo y en cierto momento puntual hacer estos gestos. Esto me ha encantado. Yo vuelvo a hablar de ello otra vez, Fabi, te lo digo.
Hombre, el mundo, el tema social ahora mismo está tan candente, está ahí y la turismofobia en toda España está creciendo porque la gente siente que no se está llevando la parte que le corresponde de este pastel. Pero hay un debate político detrás de ello que es muy difícil de llevar desde el mundo empresarial, que es el nuestro. A lo mejor es más fácil de juzgar desde el mundo sindical, que tampoco del todo, pero bueno, a lo mejor es un poco más fácil, por lo menos tienes claras cuáles son las prioridades, pero hay una realidad creo que la comentamos en alguna ocasión, hay una realidad de la captación de inversión extranjera en España, dependiendo de la capacidad nuestra para dar ciertos niveles de rentabilidad, que nos ponen en competición con otros destinos con los cuales a lo mejor no estamos preparados para competir. O sea, si España mejora mucho los salarios, si España mejora mucho las condiciones sociales que ofrece a los trabajadores en turismo, reducimos, por lo tanto, las rentabilidades de los hoteles, porque los precios han subido y las rentabilidades tampoco están en niveles tan altos como la gente cree. Creo que hay una confusión también con la rentabilidad operativa y la rentabilidad real de los hoteles. La gente escucha que hay 30% de rentabilidad operativa y se cree que de cada 100 euros que gasta la gente, 30 o 30 euros se lo queda la empresa. Ojo. Estamos hablando de rentabilidad operativa. Detrás de esto todavía hay que pagar toda la amortización, toda la depreciación, todos los intereses, todos los impuestos y a continuación el impuesto de sociedades y finalmente tener un resultado neto. Que la gente a lo mejor escucha estos 25, 30% o 35% incluso en algunos sectores y se le va un poco la idea a que hay un sector entero que se está forrando a su costa y tampoco es así. Tampoco
Sí,
es
sí,
así
sí.
porque nosotros como directivos sabemos la realidad y no es esta. La realidad de las inversiones, de amortizar un hotel de 100 millones, de 50 millones de euros o de 30 millones de euros, da igual cuál sea tu propiedad, es una dificultad. O sea que con sus riesgos, con sus historias, y no es no me acuerdo cómo decir, soplar y hacer una botella. Creo que hay una expresión en español que es más o menos, no es soplar y hacer botella,
Sí.
que conlleva riesgos y conlleva cosas. Y sobre todo conlleva inversión. Y en muchos aspectos conlleva inversión extranjera. y captar esta inversión extranjera supone que tú le puedas prometer a estos inversores que van a recibir un 8 o un 10% de rentabilidad sobre su inversión anual. Entonces, para poder dar esto, tienes que mantener unos ciertos niveles de rentabilidad y es el pez que se muerde la cola. Y hay un momento que si queremos mejorar excesivamente las condiciones laborales que ofrecemos, hay un riesgo real de que nos cueste más captar inversión. A corto plazo seguramente no se note, pero yo creo que a medio y a largo plazo se notará mucho en ciertos destinos y no sé si estamos preparados para asumir esta parte también. No me gustaría que la generación de nuestros hijos dentro de 20 años nos diga, joder, nos habéis tirado a la basura todo el trabajo de construcción de España vendiendo al mundo social, digamos, la potencia hotelera que éramos, ¿no? Creo que hay una parte que tiene que ser de medias tintas, pero bueno, esto es un discurso muy político y es duro, es complicado de llevar.
Muy bien, muy bien. Fabi, 55 minutos, te suelto la última pregunta.
La última. Tengo que cortar, que ya viste que tengo, para los que nos siguen, no es mi hija, ¿eh? Yo no tengo la suerte de tener hijos, es la hija de uno también que estaba aquí. Y como podéis ver, estoy haciendo este directo desde un coche y estaba tocando la puerta del coche pidiendo subirse esta magnífica criatura.
La última que es rápida, casi no la comentamos. Han votado Telegraph Travel Awards, han votado el mejor grupo hotelero del mundo.
¿Quién ha ganado?
Ha ganado... Vamos en India. Ha ganado Oberoi Hotels and Resorts. ¿Por qué superó a cadenas como Four Seasons y Aman? ¿Y por qué? Porque han apostado por una fórmula casi prohibida en Occidente, que es servicio hiperpersonalizado sin AI, lujo silencioso y conexión local real. Con esto han ganado. Así que contra todo lo que yo digo y todo lo que sostengo. Soy muy honesto.
Claramente hay dos ramas y tenemos que estar preparados para que el mundo de los hoteles se divida en dos, ¿eh? Lo venimos diciendo mucho tiempo, pero se ve cada vez más claro.
Lo he dejado al final porque si lo dejaba al principio me atacabas durante todo el live. Ay, así que lo dejo no, así.
Esto, no, solo íbamos a hablar de una cosa, estaba clarísimo.
Oye, Fabi,
cerramos, oye, gracias por traer siempre cosas que me sacan de mis casillas, tío, no sé cómo lo haces. Me parece que me vas conociendo demasiado bien.
Es un placer.
Cortaremos en la grabación, cortaremos la parte en la que salga la niña, por supuesto, por privacidad. Disculpen la interrupción y por todo lo demás. Mil gracias a los que nos han ido siguiendo. Hemos tenido un pico de más de 2.000 personas aquí conectadas. Oye, mil gracias como siempre a todos por seguirnos. Es un gustazo escuchar toda la gente que nos agradece lo que hacemos y visibilizar un poco el sector. De verdad, la hostia. Es una pasada teneros por aquí.
Nos vemos el miércoles con un invitado que no sabemos aún qué episodio será. No sé cuál publicaremos.
Hombre, miércoles lo dejamos todavía secreto, ¿no?
Yo lo dejaría secreto hasta...
Un poco de hype. El mismo sí. Miércoles que lo descubran. Que lo descubran el miércoles.
Venga. Tenemos grandísimo invitado. Por favor, seguirnos. Solamente para recordar que hemos cambiado un poco el calendario, aunque no lo mantenemos siempre. Justo para intentar ser un poquito más contundente, se hace una semana de episodios, que es la próxima semana, los miércoles, episodio clásico, y el domingo tenemos los Academy. La semana siguiente es The Lives. Hacemos el The Ring el miércoles y el domingo tenemos News, como este. Entonces, cada semana tenemos contenido variado. Con esto pensamos que podremos entregar a tiempo y seriamente estos contenidos tan bonitos. Y, por supuesto, a quien quiera participar, por favor, que nos escriba. Que nos están escribiendo muchas personas y tenemos ya calendario para rato. Pero, por favor, encantadísimo escuchar cualquier punto de vista, constructivo, crítico, realista, soñador. Hacer un paso adelante, que más somos, mejores. Me callo.
Buenas noches a todos.
Chao.
Chao.